En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 30 de julio. Gracias por estar ahí, por informaros con nosotros de lo último del deporte madrileño. Arrancamos la semana con las típicas presentaciones veraniegas. La del francés Thomas Lemar en el Atlético de Madrid, el fichaje más caro en la historia del club rojiblanco. Y la del argentino Jonathan Silva en el Leganés. Escucharemos a ambos en este Partido de la Una. Por cierto, que el Atlético comienza a jugar en 5 minutos su segundo y último amistoso en Singapur, esta vez frente al Paris Saint-Germain. En un momento os contamos cuál es el once del Cholo. Tenemos además al Real Madrid trabajando en Estados Unidos. Ya se han incorporado Keylor Navas y Carvajal. En breve lo hará Sergio Ramos. En la madrugada del martes al miércoles, los blancos se miden al Manchester United de Mourinho. Además, os contaremos los últimos movimientos en el mercado de los equipos madrileños y también qué ha deparado el sorteo de la Copa del Rey celebrado esta mañana en Las Rozas, en el que entraban en liza nuestros equipos de Segunda B y Segunda A. Al margen del fútbol, conectaremos con nuestro analista del Tour, Gonzalo Velasco, para que nos cuente sus conclusiones de la prueba gala, en la que ganó Thomas, y con Juanma Fernández, nuestro especialista en motor, para analizar el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que acabó con triunfo de Hamilton. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Arrancamos en un minuto.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
En apenas un minuto juega el Atlético de Madrid en Singapur su segundo partido amistoso de la pretemporada, esta vez frente al Paris Saint-Germain. Y ya tenemos 11 confirmado en el equipo rojiblanco, el equipo del Cholo Simeone. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, no ha estado Black por un golpe en el hombro, así que juega Dan en la portería. Tampoco está Vitolo. Apuesta Simeone por un 4-3-3. Empieza a ser habitual ya que el argentino apueste por este sistema de juego. En la portería, Adán, defensa de 4 para Juanfran y Olave en los laterales y Toni, Moyá y Montero como centrales. Por delante, 3, Rodrigo, Tomás Partey y Mikel Carro, y arriba Vieto, Gameiro y Correa, es decir, dos cambios con respecto al equipo que se enfrentó al Arsenal. Adán por Oblak y Carro, que entra por Joaquín en el centro del campo.
Así es, dos cambios en el equipo rojiblanco. Noticia en el Atlético de Madrid: Thomas Lemar, el futbolista francés, ha sido presentado esta mañana en el Estadio Metropolitano. Hablamos del fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid, Rodrigo.
70 millones de euros, ha firmado hasta 2023, centrocampista internacional procedente del Mónaco, el fichaje más caro de su historia. Va a lucir el dorsal número 11, el que tenía Correa la temporada pasada. El argentino apunta al 10 que lució Carrasco esta temporada y ha cortado dos semanas sus vacaciones Thomas Lemar, fundamentalmente con un objetivo. Dice que viene para ganar por fin la Liga de Campeones.
Bien sûr, ça peut être un, ça peut être et c'est un objectif. Donc,
claro, puede ser, yes,
je pense qu'on on va mettre toutes les chances de notre côté pour aller le plus loin possible et pour nous, pourquoi pas essayer de gagner cette Ligue des Champions qui est à domicile cette saison.
Ha sido importante la influencia que han tenido otros dos franceses del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann y Lucas Hernández, en la decisión de un futbolista tan cotizado como Lemar de firmar por el conjunto rojiblanco.
Un déclic sur mon choix, mais c'est sûr que ça a été un moment fort pour mon choix dans ma venue ici. Donc Antoine, Lucas m'ont beaucoup parlé du club, m'ont parlé de l'environnement, comment ça se passait, le travail. Donc ouais, ça m'a plu et donc ouais, je suis venu ici et je suis très heureux de ce que j'ai fait et j'espère que ça continue comme ça.
Un
club qui va me faire progresser avec Lucas, es que es un déjà club avec les joueurs qu'on a que j'aurai autour, donc c'est sûr avec de grands joueurs comme ça, c'est sûr que je veux continuer à progresser et surtout avec le staff et le coach, c'est un effectif qui est là pour nous faire progresser, pour gagner des titres, donc c'est ce que j'espère en étant venu ici et j'espère que ça commencera, ça continuera cette saison vu qu'ils ont déjà gagné la Ligue Europa. Et la deuxième question.
Y último sonido de Thomas Lemar, él es un futbolista zurdo, puede actuar como extremo, puede actuar también en una línea de tres en el medio campo, como ya hizo con Francia durante el Mundial y como está jugando Simeone en esta pretemporada. ¿Qué piensa Lemar que le puede aportar al equipo del Cholo?
J'espère apporter un plus. Après, comme j'ai dit, moi je serai au service du collectif. J'aime pas trop parler de moi personnellement. Je sais que moi je vais donner le maximum pour l'équipe, pour les supporters et pour le club. Donc, ça, dans mon état d'esprit, ça changera pas.
Mi mentalidad es así, no va a cambiar.
Un futbolista joven de 22 años con un gran futuro por delante. Esperemos que explote definitivamente con la camiseta del Atlético de Madrid en la banda izquierda del Metropolitano. Por cierto, antes del partido que ahora disputa el Atlético, 1:10 de la primera parte en Singapur, París Saint-Germain 0, Atlético de Madrid 0, el Cholo Simeone dejó un par de frases interesantes. Rodrigo.
Sí, para empezar, quiso explicar ese audio que se filtró durante el Mundial en el que aludía al hilo de la mala actuación de la selección argentina y de la mala actuación de Leo Messi, en la que hablaba de la comparativa Cristiano-Messi, que algunos interpretaron como que era más benigna para Cristiano en detrimento de su compatriota. Ese audio de WhatsApp que fue filtrado y que ha querido explicar, yo creo que no dice nada que no dijera en aquel momento, pero ha querido puntualizarlo el Cholo Simeone de esta manera.
Si uno tendría dinero para comprar un futbolista en un equipo normal, posiblemente Ronaldo encajaría mejor. Ahora, en un equipo importantísimo, Messi seguramente rodeado es mejor que Ronaldo. Si tendría que elegir a Messi o Ronaldo, elegiría a Messi, seguramente.
Más nombres propios. De momento cuenta con Gameiro y con Vitolo en el partido que está disputando el Atlético de Madrid en Singapur. Ambos están en la rampa de salida.
Con Vieto.
Ambos están en la rampa de salida. Gameiro costó 32 millones, Vieto 20 aproximadamente, es decir, 52 millones de euros. Si el Atleti recuperara al menos 35, se daría por satisfecho. Y otro nombre propio más que en Italia también sitúan en la rampa de salida es el de Sime Versalico. Hay algunas informaciones desde el país transalpino que apuntan a que el Inter, incluso mañana mismo, quisiera tenerlo ya pasando el reconocimiento médico en una operación de cesión más compra que rondaría los 25 millones de euros y que acercaría a Arias, colombiano del PSV, al Atlético de Madrid. Simeone no está por la labor. Él dice que espera al subcampeón del mundo el día 6 de agosto para incorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid.
Bueno, nosotros estamos muy contentos con Sime. Ha hecho un Mundial muy, muy bueno y bueno, en principio nosotros lo esperamos para el 6 de agosto como los chicos que han jugado el Mundial. Yo estoy muy contento con todo lo que nos ha dado y obviamente ojalá pueda seguir con nosotros porque es un jugador importante, claro.
El futuro de Versalico en entredicho desde hace muchos meses, insistentes, incesantes los rumores acerca de la posibilidad de que abandone el Atlético y eso que por el camino renovó un contrato largo con el equipo rojiblanco. Vamos con la última hora del Real Madrid. Un Real Madrid que está en Estados Unidos ya con muchos efectivos. Faltan pocos jugadores ya a la plantilla de Julen Lopetegui, que próximamente va a disputar su primer partido amistoso. Primeras sesiones de entrenamiento, Laura Cabrera, algunas accidentadas incluso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, pues ha sido bajo la lluvia, se podría decir, o mejor dicho, la tormenta, ese primer entrenamiento que tuvo ayer lugar en doble sesión, y el de la mañana tuvo que ser suspendido. Tan solo llevaba una hora entrenándose el Real Madrid en las instalaciones de la Universidad Internacional de Florida y tuvo que detenerse. La verdad es que Julen Lopetegui no quería hacerlo, que insistía en seguir entrenando con la plantilla, pero al final terminaron convenciéndole porque había incluso riesgo de tormenta eléctrica, y las instituciones de allí mismo de Florida pues dijeron que lo mejor era que se apartaran del terreno de juego. Así sonaba esa tormenta.
Lo curioso del caso es que 30 minutos antes de esta tormenta lucía un sol extraordinario y cambió el tiempo de una manera brutal en muy poquito tiempo. Luego por la tarde, la segunda sesión ya no tuvo ninguna complicación.
Ninguna complicación, y además ahí pudimos ver lo que está Lopetegui probando, sobre todo en el ataque, con Bale, Benzema y Vinicius. Decir que las novedades en este nuevo entrenamiento, en este primer entrenamiento en Estados Unidos, fue la incorporación ya de Carvajal y Keylor Navas. Todavía no está Sergio Ramos, apura sus últimos días de vacaciones. Lo hemos podido ver hoy en algún diario madrileño de pesca, en una barca y luciendo pues los trofeos que había conseguido el central del Real Madrid. Es el único internacional con España que apura el mes completo de vacaciones y ya en los próximos días se incorporará a esta concentración. Recordamos ese partido el martes, madrugada del martes al miércoles aquí en España, hora española, a las 2 de la mañana, frente al Manchester United de Mourinho.
Va incorporando efectivos, por tanto, el Real Madrid. Faltan los brasileños, los que estuvieron en la final también, pero cada vez hay más futbolistas a las órdenes de Julen Lopetegui. Por cierto, atención al caso Kovacic, porque el futbolista croata sigue insistiendo en que quiere abandonar el Atlético de Madrid, quiere jugar, y sin embargo el Real Madrid no le abre la puerta de salida.
Esta madrugada tendremos la oportunidad de escuchar ya a Lopetegui en la previa
y
de
ese partido.
Y
le preguntarán por esto, seguro.
Sí, seguro, a las 12:15, antes de la sesión programada en el Hard Rock Stadium de Miami. Y decir que el Manchester no ha empezado con buen pie esta Copa de Campeones. El primer rival del Real Madrid, tras empatar a 1 con el Milan, encajaron una fuerte goleada, 1-4, ante el Liverpool. Y ojo, porque quejas de Mourinho en la sala de prensa después de ese partido, diciendo que ha pedido 5 futbolistas y que de momento la directiva no le ha traído ninguno.
Mosquetero estaba Mourinho, sin duda, después del 4-1, con aquel golazo, por cierto, de tijera de Shaqiri. Por cierto, el rival del Real Madrid, del Atlético, el Barça, ha jugado también su primer amistoso de la pretemporada. Empató a 2 frente al Tottenham, ganaba 2-0 con goles de Munir y de Arthur. Extraordinaria impresión la que causó Arthur en los 45 minutos que jugó, con personalidad, jugando con mucha facilidad al primer toque, con profundidad. Extraordinaria la impresión, insisto, que causó el chaval brasileño de 21 años. Quedaron lesionados André Gómez y Denis en el primer partido. André Gómez tiene para 2 meses. A ver ahora cómo lo vende el Barça, que estaba deseando transferirlo. El que se va seguro es Digne, el lateral francés. 16 millones de euros le van a llevar hasta las filas del Everton. Nos vamos a Leganés, porque allí también ha habido hoy presentación. El Leganés traspasó hace pocos días al lateral izquierdo burgalés Diego Rico al Bournemouth por 15 millones de euros. Los pepineros han presentado esta mañana al que será su sustituto, el argentino Jonathan Silva, que llega a préstamo desde el Sporting de Portugal con una opción de compra de 3 millones de euros. Leganés, Elena Castro.
Hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos en la sala de prensa con el nuevo jugador del equipo pepinero. Hola, buenas tardes, Jonathan.
Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Además de ser el sustituto de una persona que ha sido tenido gran importancia en el club esta temporada, como ha sido Diego Rico, coges un dorsal muy importante para este club, como es el dorsal número 5.
Sí, lo he dicho recién en conferencia de prensa. Esperemos seguir por el mismo camino. Sé que es un número muy importante, pero bueno, seguir la misma línea que venía siguiendo.
Y además eres el cuarto argentino que se incorpora en esta temporada a Leganés, incluidos Mauricio Pellegrino, con quien ya has coincidido, y otro que también te suena, Guido Carrillo. ¿Ellos han influido en cierto modo en que tú estés hoy aquí?
Sí, también, como dije recién, la influencia fue de parte de la dirigencia, del cuerpo técnico, mía, de Sporting. La verdad que fue un poco en conjunto.
José María, ya te escucha la joven promesa argentina de Leganés.
Jonathan, buenas tardes.
¿Cómo va, José? Buenas tardes.
Aludía Elena al dorsal de Mantovani, que como sabes, además de ser compatriota tuyo, era un ídolo total de la afición pepinera, ¿eh?
Sí, lo he sentido nombrar y la importancia también, como dije recién, de lo que tiene este dorsal para los pepineros.
Bueno, has estado muy agitado en los últimos tiempos sin poder estabilizarte en ningún sitio, en el Sporting, en Boca Juniors, en la Roma, un año o dos temporadas muy agitadas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, fue, como dijiste vos recién, muy agitado, pero bueno, nada, esperemos encontrar el equilibrio acá.
Es más, es que ha dicho Chema Indias en la presentación, el director deportivo, que él cree que te vas a quedar, es decir, que van a ejercer la opción de compra y que te ve aquí a largo plazo. Supongo que tú también lo deseas, ¿no?
Yo también lo deseo, exactamente. No, simplemente no quiero que sea una sesión y un paso por el club, sino conseguir grandes cosas.
Oye, supongo que Pellegrino te habrá llamado personalmente en algún momento, ya coincidiste con él allí en Estudiantes de La Plata, creo que durante dos temporadas, entonces serías muy joven además, ¿no?
Sí, Mauricio empezó a dirigirme cuando yo tenía 18 años, para 19, y bueno, me fui a los 19, 20 del club, que aún estando Pellegrino me fui vendido para el Sporting.
¿Y llegaste a hablar con él antes de venir aquí a Madrid, a Leganés?
Sí, cruzamos algunas palabras.
¿Y qué te decía él? Que se pueda contar.
No, son cosas que lo mismo que pasa en el vestuario, no, son cosas que quedan en uno. Pienso que es mejor.
Hombre, lo que quiero decir, no te quiero sacar nada privado, no. Lo que quiero decir es que no es lo mismo venir a un entrenador con un entrenador que no conoces que con uno que sabes que confía en ti. Eso es algo muy importante para un futbolista, ¿no?
No, obviamente, sí, obviamente. Obviamente que con eso es un plus para también tomar la decisión de poder venir.
¿Qué te gusta de Pellegrino, de su modo de trabajar?
No, en general todo. Tiene un cuerpo técnico muy, muy agradable, muy, muy trabajador. Obviamente han crecido muchísimo en este tiempo y bueno, como te dije recién, esperemos que sigan creciendo y de la mano vamos a crecer mucho más.
Oye, si un plantel tiene aproximadamente unos 20 jugadores, aquí una tercera parte sois argentinos. Dos Santos, Ezequiel, Facundo, Carrillo, Simanowski, tú tenéis una colonia enorme dentro del vestuario.
Sí, bien. Igual también, como te digo recién, el grupo me ha recibido muy bien. Encontré un grupo sólido, un grupo que le gusta entrenar, un grupo profesional, así que muy, muy bueno eso.
¿Tu juego, para los que no te conocemos bien, porque no te hemos visto jugar mucho, es más defensivo, más ofensivo? ¿Te gusta llegar a la línea de fondo? ¿Cómo es tu juego como lateral?
Sí, como dije recién, yo cumplo la función de lateral, que es primero defender y que no nos hagan goles, y bueno, después tratar de aportar lo que más pueda en ataque.
Pues Jonathan, tendremos tiempo de hablar con más calma en otro momento. Muchísima suerte en esta nueva aventura, ¿eh?
Chao, José. Un abrazo. ¿No?
Un abrazo. Elena, ¿algo más?
El miércoles 1 de agosto, el Leganés jugará su primer amistoso fuera de España ante el Olympiacos y lo podrán seguir en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid y en Telemadrid el miércoles. Recordemos que este fin de semana el Leganés le ganó 3-0 al Rayo Majadahonda, goles del Zar, golazo del canterano Áviles y gol también de Ojeda. Gracias, Elena.
Adiós.
Hablando del partido del fin de semana, el Getafe también ganó en Talavera 0-2 con dos goles de Robert Ibáñez. Los azulones han viajado esta mañana hacia Campoamor, donde permanecerán hasta el próximo jueves. El miércoles jugarán un nuevo amistoso frente al Granada. Y en segunda división, el Alcorcón empató a uno frente a un Primera, el Alavés. El partido se jugó en Los Ángeles de San Rafael y el gol lo marcó Marcos Sangali. El Alcorcón ha hecho oficial este fin de semana la contratación del delantero utrerano Juan Muñoz, que ha firmado por dos temporadas. Tras salir de la cantera del Sevilla, jugó en el Zaragoza, Levante y Almería. Allí la última temporada jugó 22 partidos y marcó 4 goles. Mientras tanto, el Rayo se ha fortalecido este fin de semana porque ha fichado dos hombres para la posición de lateral derecho. Rodrigo.
Sí, ya con dos incorporaciones regresará el equipo a los entrenamientos esta tarde. Se trata del quinto y el sexto refuerzo de la temporada, el peruano Luis Advíncula y Tito, que regresa al club tras dos temporadas. Ambos ocupan el carril derecho que dejan vacante Bayano y Galán. Advíncula llega cedido del Tigres, también tiene experiencia en países como Turquía, Ucrania o Argentina. Disputó el último mundial con Perú, tiene 28 años y ha sido denominado el futbolista más rápido del mundo. denominado o autodenominado, en un vídeo que él mismo colgó en las redes sociales y en las que aparecía corriendo en una media de aproximadamente 36,1 kilómetros por hora. Este sonido que vamos a escuchar corresponde a una entrevista a un medio de su país justo antes de ir al Mundial, y yo creo que escuchando sus reflexiones en torno a esto y algún asunto más, me parece que va a ser un futbolista que va a caer muy bien en Vallecas.
Estás arriba de Bale, arriba de Bellerín, el del Arsenal.
La verdad, hermano, yo lo subí simplemente para, como se dice ahora, ¿no?, para vender humo, pero...
Siempre bueno, ¿no?
Poquito, siempre bueno. Pero la verdad, no sé, la verdad, tampoco me considero el más rápido del mundo. A mí, la verdad, me lo tomo con humor más que otra cosa. No es necesario, hermano, estar arreglado para ser actor. He visto varios en la tele que no están tan bien, pero son buenos actores.
Claro,
así que,
claro.
Después de ser actor, yo también soy como eso. Feíto, pero tengo mi talento. Pasa, hermano, es que yo me río de mí mismo, ¿entiendes? O sea, yo no tengo vergüenza. Papi, tranquilo, que he nacido para eso.
Sí, te va.
Tengo facilidad de palabra. Lo que pasa es que no me pueden hacer textos muy largos porque tengo una mente muy efímera. Sé que no soy una monedita de oro para gustarle a todo el mundo, ¿no? Sé que a uno le voy a gustar, sé que a otro no le voy a gustar. A los que les gusto les agradezco, y a los que no les gusto trato de ignorarlo. En tu equipo están a putear tu hinchada, ¿no? Pero en la selección te putea todo un país.
Genio y figura, Advíncula. Sí. Yo creo que, ya digo, por carácter y espero que también por fútbol, es un futbolista rapidísimo, caiga muy bien en Vallecas. Tito llega libre del Granada, ha firmado solo por una temporada y ahora al Rayo le faltan al menos 6 fichajes más: un portero, un central, 2 centrocampistas y 2 o 3 futbolistas de ataque. Próximo amistoso el miércoles contra el Real Madrid Castilla.
Y esta mañana se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey. Entraban algunos equipos de Segunda División B y los 2 equipos madrileños de Segunda División A. ¿Qué ha pasado, Laura?
Bueno, pues ahí teníamos al Fuenlabrada, al Navalcarnero y al Inter de Madrid en esa primera eliminatoria, y por el criterio de proximidad geográfica tendremos derbi en esa primera eliminatoria. Fuenlabrada-Navalcarnero el 5 de septiembre, partido único porque no hay partido de ida, son eliminatorias a partido único en el Fernando Torres, como decimos, el 5 de septiembre. El Inter de Madrid va a viajar hasta Canarias para medirse al Mensajero en la isla de La Palma. También suele ser habitual los enfrentamientos entre equipos madrileños y los equipos canarios por aquello de la facilidad de los viajes. Así que primera eliminatoria fue en la Brada Navalcarnero, Mensajero Inter de Madrid el miércoles 5 de septiembre. Y en la segunda eliminatoria, donde ya entran los equipos de segunda división, esta ha sido la suerte para los nuestros: Alcorcón Extremadura será el 12 de septiembre en Santo Domingo, y Las Palmas Rayo Majadahonda también el 12 de septiembre, en este caso en el Estadio Insular de Gran Canaria.
El Extremadura que dirige Juan Sabas, el que fuera jugador del Atlético de Madrid. Hablando del Atlético, sigue empatando a 0 frente al Paris Saint-Germain. Lo más noticiable, una ocasión muy clara de Kevin Gameiro en un mano a mano con Trapp, el portero del PSG, que la ha enviado por encima del travesaño. 16 minutos, empate a 0. Y esta tarde hay una cita importante. España, la selección española sub-19 femenina, juega a las 6:15 la final del Campeonato de Europa de la categoría en Biel, Suiza, frente a Alemania. España es la vigente campeona, ganó el año pasado la final a Francia. Así se animaban esta misma mañana las jugadoras españolas.
Alemania, por historial, por palmarés, son las mejores de este torneo. Lo ha ganado en 6 ocasiones y nosotros solamente en 2. Vamos a intentar igualar y por lo menos acercarnos. Nosotros, ya te digo, tenemos unas jugadoras que tienen muchísima ilusión, que van a luchar cada balón como si fuera el último, y que si algo nos puede definir es que vamos a dar mucha guerra.
Bilda, el seleccionador español femenino, el seleccionador absoluto incluso, hablando de Alemania, el rival. Esta mañana las jugadoras españolas se animaban al grito de "somos un equipo, vamos a jugar, pelear y ganar frente a las alemanas". Vamos con el Tour de Francia, vamos también en un momento con el Mundial de Fórmula 1. Antes, por cierto, un detalle: Cristiano Ronaldo aterrizó ayer en Turín, hoy ha comenzado los entrenamientos junto a algunos de sus compañeros, los que no han viajado con el equipo a la gira americana. Se trata de Dybala, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancourt, Douglas Costa y Gonzalo Higuaín, que será traspasado bien al Chelsea, bien al Milan. Debutará oficialmente el próximo 19 de agosto en Verona, frente al Chievo. Terminó el Tour de Francia con el triunfo del galés del Sky, Geraint Thomas. Este era el momento en que le proclamaban ganador del Tour en los Campos Elíseos. Y a continuación oí el himno de su país. El podium lo completaron Dumoulin y Froome, el mejor español. Landa, séptimo. Movistar ganó la clasificación por equipos. Su director, Eusebio Unzué, hacía este balance de la prueba gala.
Por el resultado final, difícilmente puedo estar muy, muy satisfecho. Nuestra idea al inicio de este tour pasaba por cosas, por resultados, sobre todo finales, más importantes que los conseguidos. En el deporte y en 21 días, pues hay otros factores externos, salud, suerte, pero es verdad que nos ha pasado. Son cosas puntuales que nos han sacado de poder alcanzar nuestros grandes objetivos y que nos hemos tenido pues que conformar con cosas también importantes, pero que creo que hubiéramos merecido algo más si realmente las cosas nos hubieran ido bien.
Acabada la prueba, queremos pedirle a nuestro analista Gonzalo Velasco sus 5 conclusiones de este Tour de Francia. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas.
A ver esas 5 conclusiones. La primera.
Bueno, para mí la primera y más importante, que la tiranía de Sky sigue siendo real, que cuando ha fallado Chris Froome tienen corredores para seguir ganando el Tour de Francia como Geraint Thomas, y que, José María, fíjate que de los últimos 7 Tours de Francia se han llevado nada más y nada menos que 6. Así que vamos a ver si alguno, ya para 2019, es capaz de cuestionar este reinado, que es absolutamente fantástico.
La segunda.
Pues la segunda, en cuanto al ciclismo español, escuchábamos ahora a Eusebio Unzué, y es verdad que la actuación de los nuestros en general, yo le daría un aprobado más o menos raspado. Conseguimos una victoria con Omar Fraile en Mende, y a nivel grupal con el Movistar, pues bueno, lo que decía Unzué, ¿no? Un poco premios menores, el premio de Nairo Quintana como etapa, pero venían a ganar el Tour y se van con un séptimo puesto de Landa y un décimo de Quintana, que tiene que saber francamente mal en el seno telefónico.
La tercera.
La tercera, yo me quedo con la bonita lucha que hemos vivido en los sprints, con Groenewegen, con Gaviria y con Sagan, sobre todo, dominando las llegadas masivas. Y es cierto que después de los Alpes muchos se tuvieron que ir a casa y emergieron gente como De Mar o Christophe a última hora, que sí que pudieron dar algo de brillo a sus equipos con un Tour de Francia difícil para ellos.
La cuarta.
La cuarta, en cuanto a la reducción de corredores, hubo mucha polémica en el último año, desde que se dijo que ya no iban a ser 9, sino 8, alegando problemas de seguridad. Pues bien, yo creo que no se ha cumplido eso, porque las caídas han seguido existiendo, incluso más que las ediciones anteriores, así que por ahí el Tour de Francia tiene que hacer algo de examen de conciencia.
¿Y la última, la quinta, Gonzalo?
Y la última, también en torno a la organización, el Tour de Francia se ha vuelto a ver implicado en problemas extradeportivos, con protestas en forma de huelga de agricultores, con problemas de seguridad también en las cunetas, con aficionados en estado de embriaguez, pues molestando mucho a los corredores, y yo creo que esa es una imagen que un evento como el Tour de Francia no se puede permitir para nada, y yo no sé cuál es la solución, pero lo que hemos visto este año en el Tour de Francia debe ser la última vez que lo veamos en una carretera.
Pues un placer haber compartido contigo este Tour de Francia. Gonzalo Velasco, un abrazo, buenas tardes.
El placer ha sido mío. Un abrazo, José María.
Y vamos con la Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, triunfo de Hamilton, segundo Vettel, tercero Raikkonen, Alonso acabó en un muy meritorio octavo puesto, Carlos Sainz noveno. Nos escucha Juanma Fernández, director de Pole Position, el programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Valoración del octavo puesto de Alonso.
Pues indudablemente, vuelve a sacar petróleo el día que cumplía 37 años, saca lo máximo de un coche que no estaba para su octava posición, muy bien la estrategia del equipo. En cambio, Carlos Sainz y la estrategia no acompañaron de la misma forma.
Valoración del noveno puesto de Sainz, que salía quinto, recordemos, en la parrilla.
Importante, el golpe encima de la mesa, lo primero el sábado, bajo la lluvia, hay piloto y hay manos. Y lo quiso dejar claro Carlos Sainz cuando el rumor en el paddock es que Esteban Ocon fichará por Renault la próxima temporada. La estrategia el domingo no acompañó y Carlos Sainz hizo lo máximo para ser noveno. De hecho, fue el primer coche de Renault en carrera.
Hamilton refuerza su liderato, segunda victoria consecutiva del británico.
Efectivamente, y 24 puntos de distancia con los que se marcha de vacaciones sobre Sebastian Vettel. Lo tenía todo el viernes, gran favorito. Finalmente apareció la lluvia el sábado, lo aprovechó Lewis Hamilton y victoria, que le sirve para confirmarse en cuanto al campeonato como máximo aspirante.
Y Vettel del más el menos segundo, incluso tuvo un toque con Bottas que le pudo haber sacado de la prueba.
Efectivamente, un error de estrategia del equipo Ferrari le hizo salir detrás de Bottas, se la tuvo que jugar en esas últimas vueltas, llegó a tocarse incluso, por suerte los dos acabaron en pista, pudo ser segundo el Ferrari.
Parón ahora en la Fórmula 1 hasta el día 26 en Bélgica, ¿no?
Efectivamente, hasta el día 26, finales de agosto, no tendremos nuevamente la competición en marcha.
Quedan 9 grandes premios, hemos disputado 12. Antes vuelven las motos, el próximo fin de semana.
Efectivamente, próximo fin de semana, Gran Premio de la República Checa en Brno. interesantísimo. Aquí ganó Marc Márquez el año pasado. Marcha líder con 46 puntos sobre Rossi. Veremos qué sucede este próximo fin de semana.
Y ahí estará nuestro Jorge Martín, que llega como líder también en la categoría de Moto3. Juanma Fernández, como siempre, un abrazo. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
23 minutos de la primera parte en el Estadio Nacional de Singapur. París Saint-Germain 0, Atlético de Madrid 0. Partido amistoso que está disputando el equipo rojiblanco. Os quedáis ya en la mejor compañía, la de la radio, la del informativo que trae Marta Zúñiga. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a la una y media. Adiós. Perfect.